Continúo entonces el despacho, prefiriendo entonces la sentencia correspondiente. Estaba indicando que el señor Darío Tuberquia Martínez presentó demanda en contra de AXA Colpatria Seguros S.A. y Banco Itaú, entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en virtud de la acción de protección al consumidor. Las pretensiones fueron las siguientes: que se ha declarado que el Banco Itaú S.A. y AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. faltaron a sus deberes de información y debida diligencia en la colocación del seguro de vida que aseguró el crédito número 3823-2878-000. Segundo, que de manera solidaria entre Banco Itaú S.A. y AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. cancelen la suma de 95 millones de pesos a favor de Banco Itaú S.A. por ser el beneficiario de la obligación suscrita en el seguro de vida Grupo Deudores. Tercero, que de manera solidaria entre el Banco Itaú S.A. y AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. cancelen los intereses a la máxima tasa permitida por la ley y la suma de 95 millones de pesos a favor de Banco Itaú S.A. por ser el beneficiario de la obligación suscrita en el seguro de vida Grupo de Deudores desde el 23 de diciembre de 2022, fecha de estructuración de la Junta Médica número 216290 y fecha de ocurrencia del siniestro asegurado. Cuarto, que el Banco Itaú S.A. le reintegre las cuotas que le puedan corresponder al señor Javier Darío Tuberquia Martínez en el crédito número 3823-2878-000 desde el 23 de diciembre de 2022, fecha de estructuración de la Junta Médica número 216290 y fecha de ocurrencia del siniestro asegurado. Quinto, que el Banco Itaú S.A. expida el respectivo paz y salvo del crédito 3823-2878-000 a favor del señor Javier Darío Tuberquia Martínez. Sexto, de ser procedente, que el banco y la aseguradora sean condenados en costas. Habiendo sido notificadas de la admisión de la demanda, ambas entidades vigiladas por esta superintendencia, tanto Banco Itaú S.A. como AXA Colpatria Seguros de Vida S.A., se resistieron a las pretensiones de la demanda, formulando oportunamente excepciones de mérito a través de la contestación correspondiente, que será materia de estudio en esta decisión. Conforme todo lo anterior, el despacho estará al contenido de las pruebas documentales que obran al plenario, frente a las cuales no existe desconocimiento o debate entre los opuestos procesales. Consideraciones. Conforme los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la misma Ley 1480 ha denominado como acción de protección al consumidor, teniendo entonces en consideración la competencia con que cuenta esta delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre consumidores financieros y entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, y en virtud de los contratos que éstas ofrecen precisamente a los clientes, se encuentra específicamente una relación contractual en el presente caso, que es materia de controversia, y por lo tanto el despacho es competente para resolver la misma, teniendo en cuenta que las partes no discuten que el señor Javier Darío Tuberquia Martínez adquirió un crédito con el Banco Itaú, crédito 3823-2878-000, por valor de 95.300.000 pesos desembolsado en el mes de noviembre de 2022. De igual manera que el señor Javier Darío Tuberquia Martínez, en virtud o por efecto de ser deudor de ese crédito, fue asegurado en la póliza Seguro Vida Grupo Deudor 53951, tomada por Banco Itaú con la con Colpatria Seguros de Vida, en este caso AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. Seguro que tenía la cobertura de muerte e incapacidad total y permanente. De igual manera que el 30 de marzo se presentó solicitud de afectación de la póliza ante Banco Itaú, solicitando la cancelación del valor asegurado, que el 19 de abril de 2023 AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. dio respuesta al pago del seguro, objetando el mismo, y que el 31 de octubre de 2022 el señor Javier Darío Tuberquia Martínez firmó el documento y colocó su huella en el documento denominado formato de solicitud de productos persona natural. Esos fueron como tal, precisamente hechos relacionados desde audiencia inicial, que las partes han tenido sin discusión, razón por la cual, pues a partir de esa controversia contractual, emerge precisamente la competencia de este despacho. Tales contratos mencionados tienen regulación por parte del crédito en el artículo 2221 del Código Civil y 822 del Código de comercio. De igual manera, respecto del contrato de seguro, encuentra regulado en el título quinto del libro cuarto del Código de Comercio, artículos 1036 al 1162, también en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ambas obligaciones y negocios jurídicos. Estatuto orgánico que se encuentra precisamente establecido en el Decreto Ley 663 de 1993. De igual manera, tiene regulación en el Decreto Único del Sistema Financiero, Decreto 2555-2010 y la Circular Básica Jurídica, debiéndose resaltar que le aplica en materia de protección al consumidor el título primero de la Ley 1328-2009, que corresponde precisamente al régimen de protección al consumidor financiero, y en lo no regulado en dicha disposición, toda la normativa aplicable en la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor. Ello sin perder de vista que estas relaciones contractuales, objeto de estudio, emergen en un escenario de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera y aseguradora de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 de la misma Constitución. Bajo dicho marco, la ejecución de los contratos impone previstos deberes de diligencia a las partes contratantes y en especial a las vigiladas por esta superintendencia, determinados por aspectos como la utilidad que éste le reporta, la experiencia, profesionalismo, poder negocial y ubicación en el contrato, entre otros. En torno al estándar de diligencia propio y exigible a las entidades vigiladas por esta superintendencia, la ejecución de las operaciones que les corresponden debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de diligencia, precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que su actividad comporta, exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y el título primero de la Ley 1328 de 2009 ya citada. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 en cita, un conjunto de derechos y obligaciones que integra el núcleo mínimo de protección vigente, nutriendo así el contenido obligacional de negocio jurídico durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como pregona la norma en cita. Determinado este marco, la delegatura pasa a pronunciarse a determinar en este proceso, a partir de la valoración conjunta de los elementos probatorios, de si se predica, de si existe o no responsabilidad contractual de AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. y de Banco Itaú S.A. en virtud de la póliza de vida Grupo Deudor, que fue tomada por el establecimiento bancario con dicha aseguradora y en la que fue vinculada precisamente el señor Javier Darío Tuberquia Martínez como asegurado en virtud del crédito anteriormente relacionado. Y todo esto frente a la solicitud de afectación del amparo de incapacidad total y permanente, atendiendo la pérdida de capacidad laboral que le fue calificada al demandante por Junta Médico Laboral número 216290 y en virtud de ello determinar si se accede o no a las pretensiones de la demanda. Ahora bien, atendiendo que la controversia con la entidad aseguradora encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantado ante la materialización de lo que se indica es un riesgo asegurado o en términos del artículo 1072 del Código de Comercio, un siniestro, se debe estar este despacho precisamente a la normativa correspondiente, específicamente a lo dispuesto en el artículo 1072 del Código de Comercio y el análisis de la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto al asegurado como a la aseguradora en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo esta la que corresponde al asegurado al demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador la acreditación de los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad y precisamente que determinan el no pago de la indemnización establecida en el contrato de seguro. Conforme a lo anterior, se tiene entonces que la aseguradora demandada objetó la afectación del seguro objeto de litigio en virtud de una reticencia en la información en la que manifiesta incurriera el señor demandante Javier Darío Tuberquia Martínez respecto a su condición de estado de salud al momento de declarar el estado de riesgo y ser vinculado a la póliza en materia de controversia, por lo que se procederá a revisar dicha causal excluyente de responsabilidad alegada por la aseguradora demandada, atendiendo a lo establecido en el último inciso del artículo 182 del Código General del Proceso. debiéndose así analizar lo previsto por el legislador en el artículo 1058 del Código de Comercio. Conforme al anterior, cumple señalar que la declaración del estado del riesgo puede darse de forma espontánea, en la cual el asegurado informa los hechos o circunstancias que rodean el riesgo, o mediante la absolución de un cuestionario que la aseguradora le suministre y en el cual se formulan preguntas específicas, a efectos de acreditar aquellos elementos relevantes para el otorgamiento o no de la cobertura o para las condiciones en que se habrá de otorgar, atendiendo por demás la facultad que tienen las aseguradoras para seleccionar los riesgos conforme lo dispone el artículo 1056 del Código de Comercio ya citado. Pues bien, de la póliza de vida Grupo Deudor se aportó al presente trámite precisamente la declaración de asegurabilidad, cuyo propósito encontraba el establecer el estado del riesgo, en especial el estado de salud del señor Javier Darío Tuberquia Martínez, conforme se evidencia el mismo texto a través del cuestionario de salud, ya que este fue propiciado precisamente por la compañía de seguros hoy demandada, formulado asegurado a través de la entidad tomadora del seguro Banco Itaú, a través de su fuerza de ventas y que aparece precisamente firmado y con huella por parte del asegurado. Sobre este documento es importante tener de presente que la parte demandante no lo tachó y en este, como se indica, aparece suscrito por el demandante. Ahora bien, si en esta actuación judicial no se pudo recaudar el testimonio de la asesora externa del banco que trabajaba para la empresa Invar, la delegatura de igual manera procedió a interrogar al demandante sobre las condiciones de salud y la forma en cómo se dio la suscripción e ingreso a la póliza a través del diligenciamiento correspondiente de la declaración de asegurabilidad, habiendo manifestado el demandante que con antelación a ello, el 8 de agosto de 2020 se retiró del ejército e inició el proceso con el banco en octubre siguiente. Esto por haber cumplido con el término de servicio correspondiente. De igual manera, indicó que en el año 2021 empezaron las notificaciones para el efecto y que hizo exámenes generales de retiro, padeciendo ciertas causales en el ejército. Esto debido a lo que él manifestó, que en el transcurso de su trabajo dentro de la fuerza, pues se le habían afectado precisamente algunas condiciones de salud, como precisamente los triglicéridos, por las malas comidas, que tenía también una apnea del sueño que no estaba dictaminada en ese momento. Respecto a la pregunta de si sufría de y o había sido diagnosticado de hipertensión arterial, manifestó que sufría alteraciones desde 2018-2019, que en ese momento no se había sido dictaminado y que fue que lo que la Junta arrojó, que tenía tratamiento farmacéutico respecto de dicha enfermedad desde el año 2018. También manifestó que desde el año 2015 contaba con gastritis crónica, encontrada precisamente en ese año, y ratificada en endoscopia el 8 de junio de 2022, donde también le resultó un problema gastrointestinal, y habiendo sido medicado con omeprazol desde el año 2016. De igual manera, manifestó que tenía efectivamente la apnea del sueño desde el año 2017 sin tratamiento, y que eso había salido de los exámenes de bienestar, precisamente para alejarlo del medio correspondiente en el año 2019. Indica entonces que a partir de todo esto, finalmente en noviembre de 2022, lo llamaron desde la Fuerza de Ventas del establecimiento bancario para un retanqueo y le indicó que era un segundo crédito. Se identificó en ese momento la funcionaria. Y le fue entregado un formulario donde él puso precisamente su firma, su huella y el nombre respecto de qué decía precisamente este formulario que firmó y que puso su huella. Manifestó que tenía afán cuando fue al Dunkin' Donuts a diligenciar dicha documentación, por lo que no leyó los contratos antes de leerlos, manifestando que en la vida que había tenido o en la relación que había tenido con los bancos, siempre había confiado en lo que le habían dicho. Respecto a la información que le brindaron, manifestó que no tenía conocimiento precisamente del contenido del seguro. Sin embargo, pues se observa que el documento firmado hace alusión precisamente a las condiciones de salud que se le preguntaban para su vinculación al contrato de seguro. Siendo precisamente contrastada su declaración respecto a si tenía o no tenía hipertensión arterial antes de 2017, finalmente respondió que sí y manifestó también que había sido tratado con clotarsan y otra medicina desde el año 2017. Frente al hipertiroidismo diagnosticado en el año 2018, manifestó que sí, y de igual manera frente a una gastritis crónica del año 2015. De igual manera manifestó tener otras enfermedades o padecimientos como hernia discal, L5S1, también una afección en la rodilla derecha desde antes de 2020, que tuvo tratamientos y filtración y terapia respecto de esa rodilla y una limitación por una hernia. Manifestó que había tenido también gonoartrosis primaria antes de 2020. Contestó también afirmativamente a una dorsolumbalgia crónica antes del año 2020 y una artrosis antes también del año 2020. Analizada la documental que contiene la declaración de asegurabilidad de manera conjunta con el interrogatorio y los demás medios probatorios aportados a la actuación, este despacho encuentra aprobado efectivamente que el demandante procedió precisamente a firmar el documento contentivo de la declaración de asegurabilidad, dando aceptación de lo allí plasmado, aún sin indicar los padecimientos que anteriormente se relacionaron y que manifestaba conocer y que más adelante pues también se entrarán a relacionar. A la luz de la normatividad, el valor de este documento, teniendo la valoración precisamente de los elementos anteriormente indicados y obrantes dentro de la actuación, se advierte que su contenido obedece a un aspecto contractual, es decir, a través de este documento la aseguradora buscaba conocer precisamente cuáles eran los antecedentes de salud del demandante y así establecer el estado del riesgo antes de su vinculación al contrato de seguro. Esos aspectos contractuales participan precisamente la aseguradora mediante la creación del formulario, el establecimiento bancario al presentárselo al demandante como tomador del negocio aseguraticio y el asegurado al punto de que precisamente participó intelectualmente en la suscripción de este documento, otorgándole precisamente la manifestación de aceptación plasmada en el formulario e información de los datos que también quedó relacionada al documento. Es hecho que se corrobora precisamente con lo informado por el mismo demandante al mencionar precisamente que esa correspondía a su firma y huella. Además, también es importante agregar que el mismo demandante, como se señaló, no leyó los documentos, incumpliendo así el deber de autoprotección establecido en el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009. Sobre el punto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sala civil, al resolver la apelación presentada ante la decisión proferida en el expediente 2016-641 por parte de esta alegatura, en sentencia del 12 de septiembre de 2017, dicho tribunal, resolviendo la segunda instancia, en componencia de la magistrada Hilda González Neira, dispuso lo siguiente: la falta de diligenciamiento directa no constituye o le resta validez a la declaración de asegurabilidad, pues como bien lo ha sostenido la doctrina, tal situación en nada cambia la responsabilidad que en caso de incumplimiento del deber que se analiza, el de declarar sinceramente el estado del riesgo, también es cierto de que quien firma la solicitud es el asegurado, de donde se asume que está en un todo de acuerdo con lo consignado en él. Terminó la cita de la jurisprudencia anteriormente relacionada. Precisado lo anterior, encuentra la alegatura que la información consultada entonces en este certificado, en esta solicitud y declaración de asegurabilidad, contenía elementos importantes y relevantes para el consentimiento de la aseguradora al momento de asumir o no el riesgo y que en consecuencia consideraba determinantes para la formación del contrato. En la póliza, precisamente en esta declaración de asegurabilidad, se le preguntó lo siguiente: declaro que a la fecha me encuentro en buen estado de salud, exento de cualquier impedimento físico o mental y no he padecido ni se me ha diagnosticado ni tengo síntomas ni he sido tratado por enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, pulmonar, perdón, renal, gastrointestinal, hipertensión arterial, cáncer, diabetes, SIDA o VIH o cualquier enfermedad preexistente ni en general grave ni crónica, psíquica o nerviosa, ni me encuentro en estudio médico por ninguna de estas afecciones al estado de salud, manifestando en la casilla que sí, es decir, que declaraba que se encontraba en buen estado de salud y exento de cualquier impedimento y de cualquier de las enfermedades allí relacionadas. También manifestó de manera afirmativa las siguientes preguntas en este sentido. Manifestó con la aceptación firmada. Sí, que lo siguiente, reitero que lo manifestado en esta declaración es verídico y que tengo el conocimiento de que cualquier falta a la verdad es causal de nulidad de este seguro, artículo 1058 y 1158 del Código de Comercio, de conformidad con lo estipulado en el artículo 34 de la Ley 23 de 1981, autorizo expresamente a la compañía de seguros que designen las sociedades para tener acceso a mi historia clínica y a todos aquellos datos que en ella se registran o lleguen a ser registrados y a obtener copia de ese documento y de sus anexos y para compartir, reportar, procesar, solicitar, suministrar o divulgar cualquier entidad legalmente autorizada para manejar o administrar base de datos con las entidades del sector financiero asegurador y con las demás entidades subordinadas o controladas o por las sociedades, toda mi información personal que reposa en sus archivos para propósitos comerciales con el fin de recibir una atención integral como cliente de esta última. Ese mandato especial quedará vigente aún después de mi fallecimiento, atendiendo lo dispuesto por los artículos 2195 del Código Civil y 1284 del Código de Comercio. La compañía de seguros que designe las sociedades se reserva todos los derechos que puedan asistirle en caso de que antes o después de mi fallecimiento se compruebe que esta declaración no correspondía a la verdad en el momento de aceptarse el seguro, artículo 1058 y 1158 del Código de Comercio. Y termino la cita hasta acá, pues de lo relacionado en la declaración de asegurabilidad. En tal sentido, analizado lo anterior, esta manifestación del demandante de haber gozado de buen estado de salud y no haber sufrido las enfermedades relacionadas en esas preguntas que le formuló la aseguradora, entra al despacho contrastar ello con la historia clínica del demandante en consonancia con el dictamen pericial que fue aportado precisamente por la aseguradora, emergiendo de este análisis conjunto que el señor Javier Darío Tuberquia Martínez desde el 2005 contaba con antecedentes de gastritis crónica. Es decir, una enfermedad crónica como la que le fue preguntada en la declaración de asegurabilidad. Esta gastritis crónica era de flujo gastroesofágico. También sufría de hipertiroidismo, apnea del sueño, esofagitis grave, gonartrosis y condromalacia. Y adicionalmente, que desde el año 2007 había sido diagnosticado con hipertensión arterial. Enfermedad esta sí que le fue preguntada directamente en la declaración de asegurabilidad. Y frente a la cual pues no manifestó que sufriera de la misma. Hecho que fue corroborado el diagnóstico precisamente y el haber sufrido esta enfermedad, como indiqué en el interrogatorio de parte por el demandante. Por consiguiente, si el señor Javier Darío Tuberquia Martínez desde el año 2015 padecía, por ejemplo, gastritis crónica, que era una de las enfermedades preguntadas, y además era tratado inclusive con medicina y conocía de la hipertensión arterial diagnosticada desde el año 2017, debió responder el cuestionario que le presentaba la aseguradora en esta declaración de asegurabilidad en el mismo sentido. No fue así porque manifestó pues que tenía él, por el contrario, un estado de salud donde no padecía de estas enfermedades, aun cuando debía haber informado precisamente los padecimientos que lo aquejaban en virtud también de sus obligaciones como consumidor financiero. En este punto conviene recordar que el artículo 1058 del Código de Comercio, que consagra la sanción por inexactitud o reticencia, establece no solo la obligación de declarar sinceramente los hechos y circunstancias que determinen el estado de riesgo, sino también lo siguiente, y cito, la reticencia o inexactitud sobre hechos o circunstancias que conocidos por el asegurador lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. En esas condiciones se encuentra la alegatura, por un lado, acreditada la existencia de una reticencia e inexactitud en la información suministrada en su oportunidad por el señor Javier Darío Tuberquia Martínez al momento de vincularse en la póliza de Bio Grupo Deudor materia de controversia. Esto atendiendo de igual manera a lo señalado en la sentencia de constitucionalidad 232 de 1997, donde el máximo órgano constitucional, al explicar el régimen rescisorio especialmente contemplado por el artículo 1058 del Código de Comercio, y pronunciarse expresamente sobre su constitucionalidad, sostuvo lo siguiente, y cito: cuando a pesar de la infidelidad del tomador a su deber de declarar sinceramente todas las circunstancias relevantes que constituyen el estado del riesgo, de buena fe se le ha expedido una póliza de seguro, la obligación asegurativa está fundada en el error y por tanto es justo que tarde o temprano, por el intermedio de la rescisión, anulabilidad o nulidad relativa, salga del ámbito jurídico. Esto es con prescindencia de extemporáneas consideraciones sobre la necesidad de que la reticencia o inexactitud tenga relación de causalidad con el siniestro que haya podido sobrevenir, justamente porque lo que se pretende es restablecer o tutelar un equilibrio contractual roto ab initio en el momento de celebrar el contrato de seguro y al no acaecer el siniestro. La relación causal que importa y que para esos efectos debe existir no es la que enlaza la circunstancia riesgosa, omitida o alterada con la génesis del siniestro, sino la que ata el error o el dolo con el consentimiento del asegurador. Termino la cita correspondiente de la sentencia anteriormente citada. Aunado al anterior, resulta importante agregar que conforme lo establece el artículo 1158 del Código de Comercio colombiano, aunque el asegurador prescinda del examen médico, el asegurado no podrá considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el artículo 1058 ni de las sanciones a que su infracción dé lugar. Es decir, no hay obligación precisamente de realizar examen médico y no está exenta precisamente la parte demandante, en ese caso el señor Tuberquia, de haber manifestado sus condiciones de salud, so pena de las sanciones precisamente que la ley determina frente a esa falta o brindar falta a la verdad o de brindar información exacta al momento de indicar el estado del riesgo, en este caso su estado de salud. Ahora bien, este despacho debe insistir que no toda omisión o inexactitud conlleva la nulidad relativa al contrato a la que hace referencia el citado artículo 1058 del Código de Comercio, solo teniendo dicho efecto aquellas que recaen sobre hechos y circunstancias que, habiendo sido conocidos por el asegurador, le hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, es decir, haber extraprimado por una prima adicional al asegurado para efectos de su vinculación al contrato. Condición entonces que impone una carga probatoria a la entidad aseguradora que pretenda dicho efecto respecto de una relación aseguraticia en específico, máxime precisamente cuando este efecto, de conformidad con el artículo 1059 de la misma codificación mercantil, conlleva que la compañía de seguros tenga el derecho de retener la totalidad de la prima a título de pena. Respecto de este elemento subjetivo, la aseguradora aportó dictamen de Gabriel Duque, practicado en audiencia anterior, precisamente donde llegó a las conclusiones que se citan a continuación. Dado que no declaró ninguna patología, la compañía no lo remitió a exámenes médicos, procedió a calificar como riesgo estándar en caso de que el señor Javier Darío Tuberquia Martínez hubiese declarado estos antecedentes: hipotiroidismo, hipertensión arterial, gonoartrosis, lumbago crónico por hernia discal, masados. La aseguradora AXA Colpatria hubiese requerido la realización de exámenes, la valoración de dichos resultados por parte del médico calificador, quien hubiese calificado como extraprima del 125% para vida. No se hubiese otorgado el anexo ITP, en mi experiencia como médico calificador, al encontrar la existencia de estos antecedentes ya diagnosticados con anterioridad a la suscripción del seguro, se hubiese considerado como extraprima del 125% para vida y no se hubiera otorgado el anexo de ITP. Termino así la cita de las conclusiones del dictamen pericial. Al momento de la rendición del dictamen, precisamente el doctor Gabriel Duque indicó efectivamente que para estas conclusiones y determinar la consecuencia correspondiente, pues se ha tenido en cuenta también la política de suscripción que le suministró AXA Corporativa de Seguros de Vida S.A. Por su parte, también en audiencia anterior se rindió testimonio por parte de María Carolina Novoa Rojas, líder técnica de vida y alianzas de AXA Corporativa de Seguros S.A., quien precisamente en conocimiento del rol que ostenta y el trabajo que desarrolla al interior de la compañía de seguros demandada, manifestó que si se hubieran conocido las enfermedades de hipertensión, hipotiroidismo, apnea del sueño, se hubiera llevado el caso al departamento médico, se habrían estudiado los antecedentes y no se habría otorgado el amparo de incapacidad total y permanente, corresponde precisamente al reclamado en el presente proceso judicial. En este orden de la valoración de los elementos de juicio recaudados en el presente asunto, se impone la aplicación del efecto previsto en el artículo 1058 del Código de Comercio, pues la aseguradora logró acreditar que el asegurado fue reticente e inexacto al momento de declarar su estado de salud. De contera, se configuran también los presupuestos para declarar fundada la excepción denominada por la aseguradora como nulidad relativa al contrato de seguro de vida grupo deudor por declaración reticente o inexacta. El señor Javier Darío Tuberquia Martínez contaba con diagnósticos médicos previstos trascendentales que no fueron declarados sinceramente a AXA Colpatria de Seguros S.A. ¿Por qué? Porque precisamente se logró acreditar la reticencia y el elemento subjetivo que de haber conocido la aseguradora de esos padecimientos no le hubiera otorgado el amparo de incapacidad total y permanente. Y ante precisamente la procedencia y tener por fundada tal excepción, ello tiene como consecuencia el denegar las pretensiones de la demanda respecto de la compañía de seguros demandada. Ahora bien, ante la prosperidad de dicho medio de defensa, que aquí se ha indicado, ello releva el estudio de las demás excepciones de mérito formuladas por la aseguradora, convocada a juicios a voces mejor de lo establecido en el artículo 182 del Código General del Proceso. Superado lo anterior, procede el despacho a resolver si con ocasión de los hechos expuestos en la demanda y en lo que se ha aprobado dentro de esta actuación judicial, Banco Itaú resulta responsable contractualmente frente a la parte demandante por haber infringido los deberes de información y de diligencia que le asistían frente a aquel como tomador de la póliza de seguro correspondiente. Con ocasión de las obligaciones derivadas precisamente del contrato de mutuo en materia de controversia que se ampararon con la póliza de vida, que también fue objeto de reclamo, atendiendo precisamente lo señalado en el decreto 2555-2010, y si en consecuencia pues se analizará si resulta entonces acogida las pretensiones de la parte demandante frente al Banco Ita únicamente. De las documentales que reposan en el plenario se tiene que precisamente, como se ha señalado, el Banco Itaú es el tomador del contrato de seguro vía grupo tomado precisamente con AXA Colpatria, teniendo además la calidad de beneficiario oneroso del mismo, razón por lo que la entidad financiera sí hacía parte del contrato del seguro debatido y sí tenía unas cargas, unos deberes de información y debida diligencia especiales, aunado que precisamente fue demandado dentro de esta actuación judicial. Además, no se discute por las partes, precisamente como se ha indicado, que el señor Javier Darío Tuberquia Martínez se vinculó precisamente a la póliza, grupo deudores, a través de su condición de deudor del contrato de crédito contratado precisamente con el Banco Itaú Colombia, y por ende este era también el tomador de la póliza de seguro. Por lo que pese a la existencia precisamente de estos vínculos contractuales independientes frente al demandante, como es el contrato de crédito del seguro, no puede desconocerse que conformidad con el fundamento fáctico de la demanda, pues debe entrar a analizarse si efectivamente incumplió sus obligaciones el Banco Itaú, esto atendiendo el régimen de protección al consumidor financiero establecido en el título primero de la ley 1328-2009. Al momento de atender todo el proceso de ofrecimiento del producto y durante toda la relación contractual. Entonces, procediendo así a analizar este ofrecimiento de otorgamiento del seguro que se dio por intervención del Banco Itaú, determinaremos precisamente en qué condiciones se presentó el mismo. Para el efecto, tengan en cuenta que la comercialización y suscripción del contrato de seguro, así como la información suministrada sobre el mismo, debió en el momento en que el demandante también contrató el crédito, por lo que se vuelven elementos relevantes al momento del análisis de un determinado caso en particular, como es el que nos ocupa, y en especial en un escenario donde el tomador del contrato de seguro corresponde a una entidad financiera, quien previa invitación a la compañía aseguradora concreta la contratación del seguro tras un trámite licitatorio, seguro de vía grupo de deudores, asociado precisamente que busca garantizar o tener mejor una seguridad adicional sobre el crédito otorgado a sus clientes, en este caso al señor Tuberquia. Desde allí, que desde la perspectiva del asegurado sea la entidad vigilada por la superintendencia, Banco Asegurador, quienes definen el contenido y condiciones de la relación aseguraticia, a punto de que solo le es posible al asegurado el aceptar o rechazar las condiciones previamente definidas, salvo que se le garantice la libertad de elección, precisamente informándole cuáles son las condiciones. Y en ese sentido, debe resaltarse también lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en sentencias acogidas de igual manera por la Corte Constitucional, aquellas como la de Constitucionalidad 279-2013, ya citada, y la 086-2016, definiendo la situación como aquellas situaciones instituidas por la ley en tratándose de cargas procesales que comportan o demandan una conducta de realización facultativa normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejada para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal, inclusive hasta la pérdida de un derecho sustancial. En ese orden, precisamente le correspondía acreditar el establecimiento bancario y la entrega de la información correspondiente. Y por el otro lado, tiene también el litigante demandante la carga precisamente de acreditar los elementos de responsabilidad civil contractual para con el banco demandado, en este caso la existencia de un contrato válidamente celebrado, el incumplimiento de las obligaciones contractuales, el daño perjuicio que se le causó y el nexo de causalidad presente entre ese daño o perjuicio y el incumplimiento que logre probar. En conformidad con lo anterior, en el presente caso, como se mencionó anteriormente, no puede soslayarse que la póliza en materia de la acción fue ofrecida y comercializada por la fuerza de ventas del banco. El seguro de vida Grupo Deudor se contrató precisamente con el fin de dar cumplimiento a la exigencia de la entidad financiera para el otorgamiento de la obligación crediticia otorgada a la que demandante, y que la contratación de aquel seguro fue precisamente el resultado de un proceso que en su oportunidad adelantara Banco Itaú con el fin de amparar a sus deudores en el respectivo trámite o proceso licitatorio, siendo el fundamento de que figure precisamente el Banco Itaú como tomador del contrato de seguro, dado el interés que posee conformidad con el numeral tercero del artículo 1137 del Código de Comercio. De igual manera, se encuentra que la inconformidad base de la reclamación deviene de los efectos perseguidos por el actuar precisamente del banco y la aseguradora al entregar la información, máxime cuando aquí ya se ha señalado en esta sentencia que se presenta la nulidad relativa al contrato de seguro respecto del demandante en lo que atañe a la aseguradora por no haber brindado la información exacta de sus condiciones de salud y haberse también acreditado el elemento subjetivo correspondiente que trata el artículo 1058 del Código de Comercio. Lo que entonces, frente al Banco Itaú, debe procederse a determinar si efectivamente se le causó un daño o perjuicio al demandante de manera causal o directa por el incumplimiento del establecimiento bancario a sus deberes de información y diligencia. Estos mismos incorporados en el título primero, ya varias veces citado, de la Ley 1328 del año 2009. Ténganse en cuenta, a partir de lo anterior, que si bien en certificación de Inmarc allegada a la actuación no, se indicó que no se había presentado la comercialización de seguro, lo cierto es que, como se ha podido observar en toda la actuación, Inmarc, a través de su funcionaria Paola Andrea Núñez, presentó la documentación correspondiente al demandante al momento de vincularse al crédito. Ahora bien, dentro de la documentación correspondiente para la vinculación de crédito también estaba la documentación a través del cual se le solicitaba declarar en su estado del riesgo. También presentaba inmersa la declaración de asegurabilidad. De manera, se ha observado que la compañía Inmarc y aún su funcionaria, Paola Andrea Núñez, pues han tenido una desatención de términos y en general de las órdenes de prueba que fueron brindadas por este despacho a lo largo de la actuación. Situación que al revisarla, contrastándola efectivamente con la existencia con una declaración de asegurabilidad suscrita por el demandante con su huella al momento de contratar el seguro, pues le resta valor probatorio de esa manifestación o certificado de Inmarc respecto de que pues no se había presentado la comercialización del seguro, porque básicamente en ese momento, con ese documento que sí existe y sí fue aportado a la actuación y sí se ha valorado en el expediente, pues se observa que efectivamente se presentó la vinculación del demandante al momento de que se diera por parte de este la manifestación para la adquisición de crédito y también la manifestación de su estado del riesgo, lo que pues no se prueba el hecho por parte de Imarc y sí se logra acreditar con los otros elementos allegados a la actuación. En ese sentido, tengas en cuenta que, conforme he señalado, el documento base al cual se ha dado atención es el obrante derivado 02 en el expediente documento solicitud que contenía la declaración de asegurabilidad y que fue firmado y también contaba con la huella del demandante en señal de aceptación del mismo. Aunado a ello, revisado el expediente, pues no se logra acreditar conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, atendiendo las cargas allí establecidas, lo indicado por la parte demandante en cuanto a que la asesora de Inmarc le dijo al demandante que responder con el dedo y que no le habría brindado la información correspondiente del contrato de seguro. Situación, digamos, que no fue acompañada de ningún medio probatorio adicional. Frente a ello, también tenemos que incluir lo que ya se ha indicado en cuanto al interrogatorio de parte del demandante, donde mencionó que no había leído los documentos, que los había firmado directamente, confiando en el banco, incumpliendo así el deber de autoprotección que ya se señalara, reside en el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009. Como ya se había mencionado, se tiene entonces que la información plasmada en la solicitud de asegurabilidad fue otorgada precisamente por el mismo asegurado para el diligenciamiento del formato, habiendo confirmado con su firma y huella lo allí plasmado. Definido lo anterior y de cara a la acreditación de los elementos de responsabilidad contractual, entonces pues se observa por un lado, no se encuentra acreditado el incumplimiento del banco frente a esta labor de información, porque el demandante pues leyó, debió leer y no leyó, pero sí firmó el documento correspondiente. Y frente al daño, el nexo causal, en el caso que nos ocupa, se mostró que el mismo correspondería el no poder acceder al reconocimiento del amparo reclamado, pero esto obedeció básicamente a que no informó al demandante las enfermedades que padecía al momento de ingresar a la póliza. Y además, también contó con la posibilidad de dar a conocer en el momento de la suscripción del documento o a fecha posterior la circunstancia que permitía concluir, entonces que contaba con la oportunidad de informar a la aseguradora, no lo hizo y en consecuencia el daño que se reclama no surgió por cuenta finalmente del diligenciamiento o un incumplimiento de información al momento de que el demandante suscribió esa declaración de asegurabilidad y la documentación restante para tramitar el crédito, sino por haber omitido precisamente el demandante informar sobre los diagnósticos que padecía como asegurado y haber procedido el banco a ponérselos de presente al asegurador. En ese sentido, en este orden la delegatura no encuentra demostrados los elementos y presupuestos de la responsabilidad civil contractual anteriormente indicados respecto de la entidad financiera y por ausencia de estos se declarará próspera la excepción denominada por la entidad financiera como cumplimiento del contrato, lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda también frente al establecimiento bancario, relevándose así la delegatura del estudio de los demás medios exceptivos formulados por el banco demandado a la luz de lo previsto en el ya citado artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, se condenará en costas a la parte demandante en favor de las entidades demandadas por el valor de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, un salario mínimo para cada una de las entidades demandadas. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción denominada por AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. como nulidad relativa al contrato de seguro de vida Grupo Deudor por declaración reticente o bienes acta, y el señor Javier Darío Tuberquia Martínez contaba con diagnósticos médicos previos trascendentales que no fueron declarados sinceramente a AXA Colpatria Seguros S.A. de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Segundo, declarar probada la excepción denominada por Banco Itaú como cumplimiento del contrato, atendiendo lo señalado en la parte emotiva de esta sentencia. Tercero, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Cuarto, condenar en costas a la parte demandante en favor de las entidades demandadas por valor de dos salarios mínimos legales vigentes, lo que equivale, es decir, a un salario mínimo legal mensual vigente a favor de cada una de las entidades demandadas. Y firma esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.